es en Mediodía Cope.
Estar informado.
Tres y veinticinco en Canarias. Me pasa Fon Richetti un tuit de Fabricio Romano que se hace eco de una conversación en Instagram de la mujer de Lewandowski. Le preguntan, ¿para cuándo tu familia viniendo a Barcelona? Y dice, eso me gustaría saber a mí también. Así que pasando un mal rato, yo creo, la familia Lewandowski, a la espera de que el Barça, que se lo ha gastado en Rafinha, lo haga también en Lewandowski, que el sábado tiene que presentarse con el Bayern Múnich. No ha ido su familia desde Polonia a Alemania porque está recibiendo Lewandowski amenazas de muerte. La cosa no es broma. Bueno, estamos recordando esta semana con Pedrita el reto al que nos estamos enfrentando. ¿Qué tal, Pedrita? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Santi. Qué pena ayer escuchando la etapa del Tour, pero qué buenos son los compañeros del Tour en COPE. ¡Qué espectáculo!
Tampoco se lo digas mucho porque luego se lo creen, ¿sabes?
Sí.
Las cosas son buenos, ¿eh? Son buenos, es verdad, lo cuentan como nadie. Bueno, recuérdanos, ¿qué es lo que estamos buscando esta semana, Pedrita?
Os recuerdo, Santi y oyentes, que estamos buscando un campeón de Wimbledon. Las pistas que ya hemos dado son... Es estadounidense. También ha ganado el Abierto de Estados Unidos. Y la pista de hoy es que ha ganado la Copa Davis con Estados Unidos.
Bueno, pues vamos a ver cómo seguimos deshojando la margarita del reto, Pedrita. Gracias, Pedrita. Mañana otra pista, ¿eh? Un beso.
Muchas gracias, Santi. Mañana daremos la última pista. Ahora voy a prepararme para escuchar la gran etapa que hay hoy en el Tour. Qué grande eres, Eri. Un beso a todos.
Alguien está enamorada un poco de Eri, ¿eh? Pedrita, al final me voy a poner celoso. Bueno, en el partidazo anoche debatíamos sobre la actualidad del Barcelona y sobre la continuidad de Dembélé, el fichaje de Rafinha y un montón de cosas más.
Cosas del buen Neymar, y encima defiende mejor que Neymar. No está mal vendido, ¿no? Davides y Miguel.
Va a salir barato, por lo
sí,
que...
Sí, por lo que cuenta.
Bueno, no, pero la gente que lo conoce, yo que no es mi caso... Yo lo he visto muy poquito. Dice que es un gran jugador. A mí me parece que es caro, pero sí que reconozco que tiene muy buena pinta el fichaje, porque das un golpe en la mesa y cierras la boca a todos aquellos, empezando por mí, que desconfiamos de que pudieran gastar mucho dinero en este mercado para reforzar la plantilla.
Sí, no, iba a decir que para mí, bueno, yo lo he visto bastante en los últimos 3 meses desde que apareció la posibilidad más o menos seria de que el Barça le iba detrás. He visto bastantes partidos de la Premier, tanto en casa como fuera de casa. Y tengo que decir una cosa, a mí me parece mucho más futbolista que Dembélé. No es difícil decidir mejor que Dembélé, pero decide mejor que Dembélé. Es un jugador más rico por dentro, juega pierna cambiada, va por la derecha. Muy y surto. se mete para adentro un poco al estilo, para que la gente lo entienda, si habéis visto mucho el City con Riyad Mahrez, pues algo parecido. Se mete por dentro, amenaza con el chut, con la pared, tiene último pase, pero decide mucho mejor en espacios cortos para mí que Dembélé. Lo que me sorprende un poco la secuencia, ¿no? Es decir, yo no hubiera renovado a Dembélé, hubiera fichado antes a Rafinha, pero una vez aseguras a Dembélé, claro, el Barça se gasta un dinero en Rafinha que luego va a necesitar para fichar, por ejemplo, a Koundé, porque yo doy por hecho que Lewandowski va a venir.
Sensaciones que firman a Rafinha porque se siguen sin fiar de Dembélé. Ha firmado 2 temporadas y yo creo que en el club, como yo, pensamos que el año que viene vuelven a la carga y vuelven o me renovas o me voy. Claro.
Seguramente habrá una razón que explique mi duda, pero yo desde que esta tarde he sabido lo de Rafinha, me he preguntado qué estaría pensando en ese momento Lewandowski, que se ha tenido que comer el marrón de volver a Múnich y que a lo mejor se está preguntando cómo es posible que el primer dinero de verdad que se haya gastado el Barcelona no haya
el
sido...
El Barcelona construyendo su plantilla, nosotros analizándolo anoche en el partidazo. Y en la encuesta del día, ¿por qué preguntamos? César Abadía, muy bueno.
Pues ayer informó Arantxa que el Madrid quiere dar salida a Vallejo, a Odriozola y uno de los 2 delanteros, Borja Mayoral o Mariano. Y eso hemos preguntado, ¿con cuál te quedarías? ¿Con Borja Mayoral o Mariano? El 75% dice que Borja Mayoral y el 25% solo con Mariano.
Bueno, pues el pueblo lo tiene bastante claro. 3 y 29 de la tarde, 2 y 29 en Canarias. Esto que están escuchando es La Cadena COPE.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A que si te pregunto cuál es la obra literaria española más conocida de todos los tiempos, la más universal, sabrías darme la respuesta. Pues sí, El Quijote de Cervantes es la obra literaria más universal y traducida de todos los tiempos. Puede leerse en 141 idiomas. El último, el sánscrito, una de las lenguas oficiales de la India más antiguas de todos los tiempos. Así nos lo ha contado Juan Arnau, que es escritor y doctor en filosofía en la Universidad de Granada.
Bueno, lo que hace único al sánscrito es que es una lengua muy antigua que se sigue hablando hoy, ¿vale? Al mismo tiempo es una lengua muy sintética, cuya estructura y la facilidad que tiene para formar compuestos la hacen especialmente apta para el pensamiento conceptual y para el pensamiento filosófico.
Estamos hablando de un idioma que a lo largo de los siglos se ha conservado y que, a pesar de que se compara con el latín o con el griego de antaño, que ya no se usan, pues este que sí, todavía está en vigor. Hoy lo hablan más de 700.000 personas en un país que tiene más de 1.000 millones de ciudadanos. Lo habla poquita gente, claro, si lo comparamos con toda la población de la India. Otro dato, la ciencia, la filosofía, las matemáticas o la medicina de la India están escritas en sánscrito. Así que, ¿por qué no El Quijote? Pues una de las líneas de actuación del Instituto Cervantes pasa por internacionalizar lo máximo posible al Quijote, llevando a todos los rincones del mundo las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza. Óscar Puyol es el director del Instituto Cervantes en Nueva Delhi.
Y el orgullo legítimo que podemos sentir como españoles de nuestras obras literarias sean admiradas en todo el mundo, independientemente de la nación, la raza, la religión, pienso que nos llena, nos da una satisfacción y proyecta la imagen de España y de nuestra cultura de una forma que a largo plazo, sin duda alguna, nos beneficia a todos como ciudadanos de esta gran nación.
La traducción al sánscrito de la novela de Cervantes llevaba reposando en una biblioteca de Escocia desde el año 1937. Nityanand Shastri, un traductor indio, recibió una curiosa petición por parte de un coleccionista de libros estadounidense. Contactó con él y le encargó una traducción al sánscrito del Quijote. Shastri se puso manos a la obra con la ayuda de un erudito de Cachemira y sí, lograron traducir a esta lengua milenaria 8 capítulos de la versión inglesa de Charles Jarvis del Quijote, una versión que se publicó en el siglo XVII. La historia de este manuscrito es rocambolesca, cuanto menos. En el año 1978, 40 años después de la traducción, el hijo de Shastri saca de la universidad el manuscrito de su padre, manuscrito que heredaría después su hijo Surindar.
Tras la muerte de mi padre, heredé una colección de cartas y documentos junto a una librería de mi abuelo. Es en una de estas cartas que hace referencia a Don Quijote. Y me enteré de este clásico español en el año 1978.
Nos situamos ahora en 2011. Tras años de indiferencia, el manuscrito, escrito en los años 30, sacado en los 70 y guardado y heredado por Surindar, fue rescatado por el profesor Dimitrov, quien lo publicaría en 2019. Los manuscritos se publicaron, sí, pero cayeron en el olvido. Ahora el Instituto Cervantes recupera y publica la obra. ¿Y qué consecuencias tiene esto para nuestro idioma?
Pero a mí me gustaría destacar cómo en los últimos 20 años nuestra querida lengua española ha pasado de ser una lengua prácticamente desconocida en la India a ser una lengua favorecida, estudiada cada vez por más gente. Buena prueba de ello es el Instituto Cervantes de Nueva Delhi.
La primera novela moderna ya es una realidad en el idioma más antiguo. Una vez más, El Quijote, una de nuestras grandes obras, llega hasta los lugares más remotos del planeta. Bueno, este contenido no es apto para antivacunas, porque vamos a hablar de eso, vamos a hablar de vacunas y de la importancia que tienen en el mundo. Te voy a ofrecer un solo dato, que lo dice todo. Cada 12 segundos las vacunas evitan una muerte en el mundo. El problema es que no todos los países tienen los recursos necesarios para comprar las dosis que necesitan y poder así inmunizar a sus ciudadanos. Y lo estamos viendo con la pandemia del coronavirus. Cerca de 200 países dependen de la solidaridad internacional para poder tener acceso a las vacunas contra el COVID. Mientras, aquí en España tenemos almacenadas 79 millones de dosis para luchar contra la variante Omicron. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. De esos 79 millones, dos están en las neveras de las comunidades autónomas y otros 77 millones más bajo la custodia del gobierno central. El problema es qué hacer con estos viales cuando lleguen las nuevas vacunas para las variantes más recientes del coronavirus. La última de ellas ha sido bautizada como Centaurus y ya está presente en 8 países.
Desde que comenzó la emergencia sanitaria, España ha destruido 1,5 millones de viales. Qué pena, ¿verdad? Pensar que se han estropeado, se han echado a perder tantísimas vacunas que podrían haber ayudado a tantísima gente. Solo del suero de Janssen, por ejemplo, pues ha terminado en la basura el 26%, es decir, 1 de cada 4 dosis. En este caso no se trataba de un excedente. Estas vacunas fueron desechadas porque caducaron o porque se rompió la cadena de frío. La buena noticia es que Sanidad plantea donar al menos 30 millones de las vacunas almacenadas al mecanismo COVAX.
Esta iniciativa fue creada al comienzo de la pandemia para garantizar que los países sin recursos también, pero para tras 2 años y medio de la pandemia, muchos expertos y organizaciones, pues bueno, la cuestionan esta iniciativa, ¿no? Mira, Miriam Alía es especialista en vacunas de Médicos Sin Fronteras.
COVAX es una plataforma de compra que los países, dependiendo de su nivel de ingresos, contribuían de forma diferente, países de ingresos bajos. Había países de ingresos medios que era autofinanciado y podían comprar las dosis a un precio más barato. Y países de ingresos altos que hacían donaciones en principio de dinero y que luego se está convirtiendo en donaciones de dosis.
Bueno, escuchábamos a Miriam así como muy lejos, es que está realmente muy lejos, está en Níger, en África. Y vamos a dar por hecho que ese mecanismo COVAX funciona y que España le dona esos 30 millones de vacunas. Es solo parte de la solución porque, como nos ha contado Jaime Jesús Pérez, que es vocal de la Asociación Española de Vacunología, muchos países las rechazan.
Ante donaciones que ha hecho India de un número muy importante de millones de dosis de vacunas de adenovirus, ha habido países que han preferido esperar a tener vacunas de ARN. Eso se complica porque todos sabemos cómo es la cadena de frío de estas vacunas de ARN. No son vacunas que sean fáciles de tener la logística en países donde muchas veces la cadena del frío tradicional falla. Pues imaginemos estas vacunas que hay que tenerlas ultracongeladas.
Y ahora también hay que pensar qué hará España con otros 47 millones de vacunas cuando lleguen las nuevas para las variantes más recientes del COVID. Bueno, para nuestro experto en vacunas, la respuesta es sencilla: administrarlas porque estamos en una nueva ola y siguen siendo muy efectivas.
Las vacunas COVID como tal han llegado en un tiempo récord, en un año y medio, a prácticamente todos los países y a un 80 o 90% de la población ha tenido acceso a ellas y las ha querido, ¿no?
En septiembre se espera que lleguen las nuevas vacunas contra las variantes más recientes del COVID y en ese momento seguramente una gran cantidad de las antiguas acabarán en la basura. Canadá ha destruido más de 13 millones de vacunas contra el COVID y España, como te decíamos, 1,5 millones. Así es complicado acabar con la brecha de vacunación entre los países ricos y los países pobres o menos desarrollados.
En nuestro país, fíjate, Ana, se han administrado más de 94 millones de dosis, el 97% de las que hemos recibido. Y cerca del 93% de la población mayor de 12 años tiene ya la pauta completa de la vacuna. Mientras tanto, la media de vacunación en el mundo se reduce al 62%.
Esto se debe a que en muchos países pobres las tasas de inmunización son muy bajas. La mayoría de ellos están en África. En Tanzania o en Burkina Faso, tan solo 7 de cada 100 ciudadanos están vacunados contra la COVID. Pero es que en la mayoría de los estados africanos el porcentaje no supera el
20%. Uno de los datos muy preocupantes es que solo el 37% del personal de salud de primera línea en países de ingresos bajos había recibido la pauta completa de vacunación primaria. No hablamos de los equipos de refuerzo. Entonces, la gente que está más expuesta al personal sanitario, ni siquiera el 40% han sido vacunados.
Pues escuchábamos de nuevo a Miriam Alía, la especialista en vacunas de Médicos Sin Fronteras, que, como te decía antes, acaba de llegar a Níger. Allí solo está vacunada contra el COVID el 10% de la población, y esto a duras penas. No hay recursos para todos y las autoridades de ese país han tenido que cancelar otras campañas de vacunación. De hecho, Médicos Sin Fronteras está ahora allí, en ese país africano, en Níger, para hacerse cargo de una vacunación masiva contra el sarampión, porque hay un brote muy severo también de esta enfermedad. Este es uno de los muchos efectos colaterales de la pandemia. Te doy un dato más. Al priorizar la vacunación contra el COVID, 23 millones de niños en todo el mundo no recibieron el pasado año, las vacunas más esenciales, entre ellas la del sarampión, una enfermedad cuya incidencia ha aumentado nada más y nada menos que un 80%.
Baby, my Valentine. Yeah, now you do make it with temperature rise. If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive.
Bueno, igual te pasaba a ti. Muchos de nosotros llegábamos a casa cuando salíamos del cole y lo primero que hacíamos, bueno, si nos obligaban los papás, los padres, a hacer los deberes. Venga, vale, los hacemos, nos quitamos los deberes de encima y a continuación, ¿qué hacíamos? Coger nuestro TVO favorito, ¿verdad? Y ponernos a leer. Asterix y Obélix, Mafalda, Mortadelo y Filemón, Zipi Zape, Trece Ruedas el Percebe, Superman, el Capitán Trueno. Todos estos relatos capturados en viñetas conseguían trasladarnos a otro mundo.
Después de una etapa como Boy Scout, comencé a hacer viajes por todo el mundo. La Rusia soviética, el Congo colonial, y heme aquí ya de vuelta escribiendo un artículo para mi periódico sobre Chicago. Chicago, ciudad americana de 3 millones de habitantes, situada al oeste y bañada por el lago Michigan. La prohibición ha llegado. Gángsters de toda especie campan por sus respetos. Mi querido Milú, me parece que nuestro destino tendrá que ser América.
¿Y quién no conoce las aventuras de Tintín y su perro Milú? Otro clásico de los TVOs que se coló, como muchos de los cómics más famosos, en la gran pantalla. Bueno, todos estos TVOs que te he ido nombrando tienen ya sus añitos. A lo mejor algunos de vosotros pensáis, bueno, es que los niños de antes leíamos más cómics, más TVOs que ahora. Bueno, pues la realidad es que esta industria está en auge y no para de crecer desde 2014. Y este ha sido precisamente uno de los motivos que ha impulsado que el gobierno haya declarado el 17 de marzo como el Día del Cómic y del TVO. Fíjate, solo el año pasado, en 2021, se publicaron más de 4.100 nuevos títulos. Nuevas novelas gráficas que cuentan con un público de lo más amplio, además muy variado, desde lectores de toda la vida, esos que se engancharon de niños o de adolescentes y que van cumpliendo años y siguen en el mundo del cómic, hasta jóvenes que se inician en la literatura gracias a estos libros ilustrados. Adrián Carmena es propietario de la tienda Electra Comics en Madrid. Adrián, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
¿Qué tal te va a ti con la tienda? ¿Desde cuándo la tienes abierta?
Bien, yo voy a hacer un apunte, propietario no soy, soy empleado, soy librero, pero digamos, llevamos aquí toda la vida, llevamos 33 años ya.
Oye, y por allí me imagino que habrán pasado, claro, lógicamente muchísimas generaciones.
Sí, claro, o sea, bueno, todas, prácticamente todas las generaciones. Es cierto lo que apuntabas antes de que cada vez el público, bueno, es más diverso, eso sí, y que el público joven actualmente pues tiene una gran importancia en el mercado.
Ahora mismo, ¿cuál es el perfil medio de tus compradores, el que más acude a la tienda?
Pues sería difícil de definir, porque como te he dicho, es bastante variado, es de todas las edades, de todos los con todos los gustos posibles, pero yo creo que lo que más impera ahora mismo son los chavales.
Los chavales jóvenes, ¿a partir de, sí, de qué edad más o menos? ¿17, 18?
Sí, 14, 15 años, incluso, por ahí andan, sí. O y sea, luego el cómic infantil también, que está teniendo también un auge.
Ah, sí, ¿el cómic infantil?
Sí.
¿Qué
sí.
tipo de cómic?
Sí. Pues de todo tipo, hay de aventurillas, cómic de superhéroes, luego también entran por el manga, pero en general el cómic infantil es una tendencia que viene de Estados Unidos, yo creo, de hace unos años, y aquí está llegando poco a poco y tiene una importancia también grande.
Bueno, de hecho, además, Adrián, esto de los cómics puede llegar a ser como una serie que no tiene fin, ¿no? Porque hay títulos como los de Marvel que llevan publicando historias desde los años 40 y siguen.
Claro, 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 y sí, desde los años 40 hasta hoy Spider-Man sigue teniendo historias, y Batman y Superman, claro, esto no para.
Y me imagino que muchos de los jóvenes que van a tu tienda precisamente es para eso, para llevarse esos cómics de Marvel, ¿no? Que serán, pues, seguro de los que más fama tienen.
Pues no, actualmente Marvel es verdad que tiene mucha importancia y mucha presencia, no, los superhéroes, ¿no? DC también, pero los chavales hoy en día están con el manga. O sea, el manga es lo que más se vende. El año pasado, de los 100 libros más vendidos en España, no sé qué cantidad había de mangas, de libros, te hablo en general, no solamente de cómic, ¿no? Había mucha presencia del manga porque los chavales están leyendo mucho manga.
El manga, que es el cómic japonés, ¿no?
Eso es, sí.
Y en el caso de, no sé, de los cómics antiguos, porque citábamos antes algunos de los que yo leía, por ejemplo, de pequeña, esos tebeos de Mortadelo y Filemón que me encantaban, o el superhumor, que también me hacía muchísima gracia, Zipizape. Sí. Bueno, podríamos citar muchísimos. ¿Esos todavía están presentes en tiendas como la tuya, Adrián, o estáis especializados en otro tipo de cómics?
No, nosotros somos una librería, dentro de que somos una librería especializada en cómics, somos una librería generalista, quiere decir que tenemos todo tipo de cómics, ¿no? Los que has mencionado, Asterix, Tintín, Marvel, DC, manga, tenemos de todo. Y efectivamente, ese tipo de cómics, ese tipo de tebeo, todavía tiene mucha presencia en nuestras estanterías. Y lo compran desde los nostálgicos hasta los chavales también.
Sí, te iba a decir chavales, que fundamentalmente los nostálgicos, quizá, ¿no? Sí, que crecimos con esos cómics y queremos recuperarlos de alguna manera.
Efectivamente, y los niños que lo compran pues están influenciados por sus padres, ¿no? En este caso.
Oye, me decías que el manga es el que tiene ahora mismo más tirón, pero para ti, de todos los que tienes en la tienda, que no sé cuántos son, ¿cuántos cómics tenéis?
Pues debemos tener en torno a unas 50.000 referencias, más o menos.
¿50.000 referencias? ¡Hay tantísimas!
Sí. Bueno, cada semana, si te digo que cada semana salen como 60 novedades de media, es una locura.
Claro, es imposible abarcar todas. Tenéis que seleccionar las que podéis tener en vuestro espacio. Si no sería esto, bueno, tendríais que tener una nave, ¿no?, para poder vender vuestros tebeos y cómic.
Claro, está llegando un punto en el que tienes que seleccionar, porque antes, que el mercado no era tan vasto, pues sí que podías decir, tengo todo lo que sale, ¿no? Pero hoy en día ya es imposible, tienes que seleccionar para hacer pedidos y al final pues te vas especializando más todavía, ¿no? Pero sí, es una locura lo que sale ahora.
Bueno, y además es que en torno al mundo del tebeo y del cómic, pues hay una cultura inmensa que incluye también convenciones, comunidades online, revistas, ¿no? Hay de todo.
Uh-huh, eso es. Sí, es un universo como cualquier otra parcela cultural, ¿no? Como el cine, como la literatura, como cualquier otra, ¿no? Entonces sí, hay de todo, de todo.
Adrián, no te he preguntado por tu edad. ¿Qué años tienes?
34.
¿Tu cómic preferido?
Uy, yo diría, pues no, sé qué difícil. Es una pregunta muy difícil. Parece fácil, pero no te lo es.
Bueno, entre todas las miles de referencias que tienes, no me extraña que te cueste contestar a esto.
Bueno, yo soy muy fan de un autor que se llama Chris Ware y de un cómic que se llama Jimmy Corrigan.
Pues, Adrián Carmena, gracias por atendernos y por contarnos todos estos detalles del mundo, apasionante mundo del cómic.
Nada, ha sido un placer serte útil. Gracias.
Bueno, y hablábamos de las historias de superhéroes, como, por ejemplo, la de los Vengadores.
Stark. Ha venido.
¿Banner?
Tal como dijiste.
Pues que se transforme. Os voy a acercar.
Pues ahora mismo el consumo de cómics va directamente ligado a todas las grandes superproducciones que llenan los cines desde hace ya más de 10 años. Los Vengadores, Iron Man, Spider-Man, La Viuda Negra, todas historias del universo de Marvel, o Superman, Batman, o también Star Wars, el mundo de Star Wars, que tiene muchísimos seguidores. Todas ellas han sido llevadas al cine, pero comenzaron como novelas gráficas e incluso han generado que los lectores se especialicen en ellas, como es el caso de nuestro siguiente invitado, que es Fran Merlo, un joven de 32 años que se aficionó a los cómics de superhéroes hace 15 años y que ahora utiliza las redes sociales para ayudar a los que comienzan con este tipo de lecturas y así poder guiarles de la mano.
El 90% de mis guías son de superhéroes. Me gusta mucho hacer guía de superhéroes para que la gente no se pierda al leer ciertos cómics y así pues tener un orden a la hora de leer lo que viene siendo este género, ¿no? Y tengan más facilidad a la hora de entrar en el cómic si no han entrado nunca, ¿no?
Bueno, pues es lo que nos decía Fran Merlo, de 32 años, que es especialista en cómics. Y vamos a saludar a esta hora a Alfonso Buenavista, que lleva leyendo cómics desde bien pequeñito. Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Prácticamente tienes ahora 39 años y llevas leyendo cómics desde que empezaste a leer, con 4 años más o menos.
Pues leía cómics sin saber leer, me inventaba lo que veía.
Me encanta eso. Eso es tener una buena imaginación, ¿eh, Alfonso?
Claro, yo tuve suerte que mis padres me acostumbraron a leer desde bien pequeño. Me daban un tebeo y yo con eso estiraba. Y ya poco a poco, cuando empezaba a leer, pues ya la cosa cambiaba y me leía un tebeo del Tintín, lo releía hasta
que te lo sabías de memoria. Vaya. Alfonso, ¿cómo ha sido tu evolución? ¿Con qué cómics empezaste y con cuáles has continuado?
Pues yo nací en los 80, con lo cual los que nacíamos en esa época, muchos bebíamos de la época bruguera, de Mortadelo y Filemón, Zipi Zape.
Qué bueno, ¿eh?
Antes el superhumor, que era cuando te ponías enfermo y te regalaban un superhumor. O sea, te daba
cierto,
la vida.
Era un clásico, sí, es verdad.
Sí. Pues empecé con eso, luego ya tiré por el cómic europeo, pues Tintín, Asterix, Lucky Luke, Spirou, y luego ya, pues cuando empecé ya a tener 15, 16 años, tiré por el cómic underground y ya pues leo de todo, desde las novelas gráficas, cómics independientes. Fui muy reticente a empezar con los tebeos de superhéroes hasta que los conocí y me gustaron, y así que ya leo todo lo que me interesa, lo leo.
Oye, ¿cuántos tienes en casa, Alfonso?
Pues contabilizados tengo 1.500, un poquito más.
1.500. ¿Y estos dónde los metes, dices?
Pues tengo unas buenas estanterías Billy que me hacen un buen apaño, la verdad.
Ay, ¿qué haríamos sin esa estantería, eh?
Hombre. Así que sí, de momento tengo y leído casi todos, así que bien.
Bueno, eso está bien, ¿eh? Que no los tengas simplemente de adorno, sino que los compres, los leas y los disfrutes. Alfonso Buenavista, gracias. Que sigas con esta afición a los cómics.
Muchísimas gracias, Pilar.
Y hoy, a lo largo de este Mediodía COPE, pues te hemos ido dando una cifra, que es la cifra del día. La subida del IPC hasta el 10,2%. No se alcanzaban estos precios desde hace 37 años. Es la cifra pues que ha marcado, nos ha dejado el mes de junio. Los combustibles, la electricidad y ahora los transportes y los alimentos se suman a una lista de bienes esenciales que están todos por las nubes. Y sobre esto preguntábamos hoy. Sobre, bueno, ¿en qué has tenido que recortar? ¿Cómo estás priorizando? ¿Qué has dejado de comprar porque has visto que se ha puesto a un precio imposible? ¿Y qué nos han contado nuestros oyentes, Juanjo Prados?
Pues mira, Pilar, yo no sé cuánto hace que no vas al cine, pero Ana, por ejemplo, ha dejado de ir a ver sus películas y sus obras favoritas para ahorrar, y por ahora no le está yendo nada mal.
Pues mira, yo antes iba mucho al cine, al teatro, algún concierto, y como en todo eso lo he ahorrado, pues supongo que un poquito se me notará, pero aún así todo, pues cuando necesito las cosas las compro y mira, alabado sea Dios.
Bueno, es que de algún sitio hay que recortar, y en este caso nuestro oyente ha recortado del mundo de la cultura. A los que le guste la cultura dirán, pues yo prefiero quitarme otra cosa antes que eso. Bueno, pues ahí cada uno va priorizando y estableciendo pues eso, las cosas que más necesita. Vamos a escuchar también a Teresa, que aparte de cuidar de su bolsillo, tampoco va a poder seguir los pasos del dietista. Y es que el precio de los alimentos también ha subido bastante y se hace muy difícil comer tanta fruta con lo que cuesta.
Yo quiero decirle al dietista que dijo que tenemos que comer cada día 5 piezas de fruta, que se dé una vuelta por todas las fruterías. A ver en qué casa hoy en día puede una familia normal, obrera, comer 5 piezas de fruta cada uno.
Pues no le falta razón, ¿eh, Juanjo? A
no,
Teresa, según está la fruta.
No. Y mira, si además te vas de vacaciones en estos días, te recomiendo que infles bien las ruedas de los neumáticos a la presión que te indica el fabricante, porque puedes ahorrar hasta un 2% del combustible, ¿eh? Además, si eres de familia numerosa, como Ana, pues tienes que buscarte los trucos para ahorrar en todo lo que hagas. Pero como nuestra oyente lo conoce muy bien, nos ha dado muy buenos consejos.
En casa somos 5 de familia y ahorramos de todas las maneras posibles. Os digo algunas. Usamos menos el aire acondicionado. Usamos más el transporte público. Buscamos las ofertas en el súper, especialmente yo, que soy la madre. La lavadora y el lavaplatos siempre llenos. Y bueno, caprichos, en plan ropa y tal, hemos reducido bastante. Pero todo lo que podemos, ahorramos.
Pues se trata de eso, de ir arañando un poquito de aquí, otro poquito de allí, para poder conseguir ahorrar y poder asumir, ¿no?, las facturas que tenemos todos a finales de mes. Gracias, Juanjo. Mira, lo que no cuesta absolutamente nada, es absolutamente gratis y te informa de muchísimas cosas, pues es la radio, ya lo sabes. Nosotros terminamos, pero cedemos el testigo a los compañeros de la tarde. Fernando de Aro, ¿qué nos vais a contar?
Buenas tardes, Pilar. Pues hoy Sánchez, en la segunda jornada del debate del Estado de la Nación, le ha quitado importancia a que los bancos hayan caído en bolsa después que anunciara un nuevo impuesto. Hoy vamos a intentar entender qué consecuencias tiene para nosotros, para nuestros bolsillos, el que le vayan a subir los impuestos a la banca y a las eléctricas. Todos tememos que si los bancos tienen que pagar más impuestos, significa que nosotros tenemos que pagar más, pues por las comisiones, por los créditos. Vamos a ver qué nos dicen los que saben de esto, Pilar.
Pues os escuchamos enseguida, en unos minutos a partir de las 4, la tarde de COPE, en este caso con Fernando de Aro.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¡Ay, qué alegría, qué alegría! Sin COVID, con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y, sobre todo, a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Cuando vas a elegir un seguro, imagínate tu coche en la peor de las tormentas. ¿Crees que todos responden igual?
¡Fernando Alonso, lo tienes claro!
Elige Mapfre, ahora con hasta 2 meses gratis por buena conducción. Consulta condiciones con tu agente en tu oficina o en mapfre.es.
Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Cuba es única. Con Viajes El Corte Inglés vive la magia de La Habana. Disfruta de la belleza de Cienfuegos y sus edificios coloniales de estilo francés y desconecta en las playas de arena blanca de Varadero. Reserva el viaje Son Cubano con todo incluido en Varadero y durante 9 días descubrirás por qué Cuba es única. Consulta condiciones y el programa Confianza Incluida de Viajes El Corte Inglés.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici? ¿Y en canoa?
También.
Espera, espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que digas sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
¿Qué haces en verano?
Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.